No estamos locos, lo estamos el resto de la semana. Todos los miércoles a las 12 horas en Radio Oasis 105.9. Y si los quieres volver a oír, repetimos los domingos a las 16 horas y en iVoox.
Buenos días, presentamos nuestro programa número 153 de No Estamos Locos desde Radio Oasis, con nuestras secciones de cine, cultura, deporte, naturaleza y música, esperando sean de su agrado. Gracias por su atención.
En el playa otra vez, buscando un mar que parecía más un paredón, y el happy end que la censura travestida en voz en off sobrepusiera al pesimismo de la. Nos hizo ver que un mundo cruel se salva con una homilía fuera del guión. Cine, 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 más cine, por favor. Que todo en la vida es cine, que todo en la vida es cine.
Buenos días a todos y a todas. Yo soy Carmen García Cerdán y estoy aquí con los chicos y chicas del CRPS en el programa de radio número 153. Y nada, voy a hacer hoy de moderadora con ellos y vamos a empezar con la primera sección, que es la de cine. Y Jorge nos va a hablar de una película muy famosa últimamente, que es Napoleón.
Muchas
Cuéntanos,
gracias,
Jorge.
Sí, bueno, vamos con Napoleón, que es del 2023. El director es Ridley Scott. Género, drama histórico-biográfico del siglo XVIII, duración 158 minutos, país Estados Unidos. No sé si tenemos por ahí el tráiler, Luis.
I'm not built like other men.
Generals gathered in their masses.
Move along now.
Those in power only see me as a brute, unfit for higher office. But I follow in the footsteps of Alexander the Great and Caesar.
Evil minds that plot destruction.
If you look down, you'll see a surprise. Once you see it, you will always want it.
Sorcerer of death construction.
I must warn you, I will not lead a second in command. I will win by fire. I am destined for greatness.
I found the crown of France in the gutter and placed it atop my own head.
You want to be great? You are nothing without me. Say it.
I believe I speak for all of us. We were all safe again without this vermin.
Whose country are we in? Mine.
Bueno, pues hasta ahí el tráiler. Os cuento un poquito la película. Protagonizada por Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby, narra los orígenes del líder militar francés y su rápido e imparable ascenso de oficial del ejército a emperador de Francia. La historia se ve a través de la lente de la relación adictiva y volátil de Napoleón Bonaparte con su esposa y único amor verdadero, Josefina. La recreación de las batallas napoleónicas son espectaculares e impresionantes. A pesar de que seguramente tengan mucho de digital, estas escenas se transmiten como si fueran analógicas y hacen que tengan un valor mucho más potente. Adquiere un nivel de producción al estilo de Cleopatra, 1963. La primera parte de la cinta se centra en las batallas, mientras la segunda es más íntima y nos cuenta la tortuosa, romántica y tremendamente malsana historia de amor entre Napoleón y Josefina. Conocemos al protagonista a través de sus deseos irrefrenable por su esposa, mientras después va a conquistar territorios y a matar a miles de personas. El trabajo de Joaquín Phoenix es meritorio y es tan responsable de la calidad de la película como lo es Ridley Scott. Phoenix construye un Napoleón que se aleja del rigor histórico, pero le da una empatía de la que seguramente carecía el militar. El actor aporta ese punto de marginado y extravagante, que se nota sobre todo en sus escenas con Josefina. Bueno, ahora os leo algunas críticas que hay de todo tipo hacia la película. Hay buenas y malas. Os leo la primera. Funciona mejor como comedia que como epopeya histórica. Los que temían la glorificación del dictador pueden estar tranquilos. La película le humilla por completo. Un mordaz estudio de personajes enterrado bajo una épica arrolladora. Otra crítica. A pesar de su fuerza, su atmósfera y sus combates, bien coreografiados, se trata de un tapiz histórico demasiado extenso para resultar convincente, sobre todo cuando se desvía de su pareja protagonista. Otra más. Aunque hay una sensación de vacío en toda la película, es sorprendentemente divertida, a veces tediosa, llena de batallas que no escatiman en algunas escenas gore. Apabullante, irregular, trasquilado, chocante, hermosamente pictórico y en ocasiones incluso un poco vulgar, filme, desemboca en una posmoderna autoparodia con la que ha embarnizado al personaje. Quizás demasiado larga y con inexactitudes históricas, Ridley Scott crea una película clásica de dimensiones épicas, con excelentes interpretaciones por parte de la pareja protagonista. Bueno, y hasta aquí la crítica de la película. Bueno, Carmen, nos despedimos con otra sección, ¿no?
Bueno, Jorge, yo quería preguntarte antes de irte. Dime. Porque alguna de las críticas decía que era una película muy extensa.
A mí se me hizo larga. Está bien, a mí los combates y eso me gustaron mucho, pero se centra mucho en la relación amorosa con Josefina y tal, y se me hizo un poquito pesada. Pero bueno, yo creo que pasará como un clásico del cine con su tiempo, pues se reconocerá que como un clásico.
Bueno, pues me alegro de que pudiera sacar la parte
sí,
positiva.
Sí, animar a la gente que si quiere verla, pero bueno, ya habéis oído la crítica, que es un poco extensa, así que si tenéis ganas, pues y tiempo, pues
sobre todo
verla.
Tiempo, ¿verdad?
Efectivamente.
Bueno, pues muchas gracias, Jorge.
Nada, Carmen.
Y nada, vamos a dar paso a la sección de cultura.
Muy bien.
Con los siguientes compañeros.
De
¿vale?
acuerdo. Hasta luego.
Bueno, continuamos con la sección de cultura y va a hablar primero la compañera Carmen Rivas sobre la Navidad, que es un tema muy recurrente y unas fechas muy especiales que vienen ahora. Carmen, ¿qué nos quieres contar?
Hola, buenos días y feliz Navidad. Pues la Navidad es un término de origen latino que significa nacimiento y da el nombre a la fiesta que se realiza con motivo del nacimiento de Jesucristo. Es un tiempo para renovar la fe en Dios, amar a los demás y poner en alto el amor y paz. Para ello es fundamental compartir con los hijos los valores y enseñarles que la felicidad no solo está en los obsequios y en los regalos materiales. La principal es disfrutar con alegría y espiritualidad. Se celebra cada 25 de diciembre. Sin embargo, en ninguna parte de la Biblia se menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús. La tradición de la Navidad fue establecida por el emperador Constantino el Grande en el siglo IV. La fiesta tiene profundas raíces en el país y a día de hoy conserva gran parte de su antiguo carácter religioso.
Muchas gracias, Carmen, todos los datos. Rita nos quería contar qué significa para ella la Navidad, ¿no?
Sí, la Navidad.
Cuéntanos, Rita.
Entonces, ¿me toca a mí también?
A ver.
Hola, revivientes, buenos días. ¿Se oye? Sí. Buenos días. La Navidad es hermosa, porque las personas nos queremos un poco más. Somos un poco más buenas y un poco menos malas. Es un signo de amor, paz, esperanza para todos, para todo el mundo. Pero nuestro evento es otro. Somos peregrinos y apenas divisamos esa luz que está por llegar. Estamos desconcertados por la publicidad, el consumo, las prisas. De modo que el nacimiento del niño Jesús en Belén debe ser una explosión de júbilo, de amor, de paz. Ciertamente, todos nosotros tenemos la experiencia de la llegada de un bebé a la familia. Siempre despierta una gran alegría y mucha ternura e inocencia al ser humano, en especial en el hogar. ¿Cómo no? Eso me ha pasado a mí con mis sobrinos, que tengo 11 de momento, que son la maravilla y la alegría. Sobre todo con Manolito, el enano, como yo digo. Tengo 11 de momento, ¿no? Que son la alegría de la huerta, que tiene 4 añitos, bueno, y está para comérselo, cómo no. Pero no sé si en el mundo tan transformado como el que vivimos, nos toca vivir, vamos, quiero decir, somos capaces de reflexionar sobre lo que significa el regalo de un niño, Jesús o Dios, que viene al mundo. El amor de Dios, que murió en la cruz por todos nosotros, hecho hombre. La Navidad es también un tiempo de añoranza, de paz. Las personas mayores o los que se han ido y las que se han quedado solos, etcétera, etcétera. Y recordamos, cómo no, la Navidad de niños. Son aquellos días de vacaciones en los que se monta el nacimiento en casa, con sus casitas de corchos y noria, su molinillo de viento, el río de papel de plata, las ovejitas, los cerditos plantados en el musgo, en la arena, y el lugar principal, como no, el Belén, con la Virgen María junto a San José y el niño Jesús, detrás el buey, la mula, y encima el cielo azul con sus estrellitas plateadas y los papás e hijos rezando el Santo Rosario y cantando, como no, claro, los villancicos mientras esperamos con gozo y alegría a los Reyes Magos de Oriente. Entonces no existían las redes sociales ni el mundo se había globalizado. De existir entonces este tipo de mensajes, de mensajería instantánea, San José hubiera utilizado el WhatsApp para enviar a los suyos que su hijo Jesús había nacido, o mejor dicho, anunciar la buena nueva. Pero nosotros, gracias a Dios, sí tenemos ese medio en la mano. Aparte de la felicitación, la Navidad, podemos tuitear, desde nuestra conciencia al corazón de Dios, recién nacido, y Dios Salvador muy bien ha venido. Además de rezar por nuestra conversión y la de nuestros políticos, si de verdad sería o será Navidad, pero no ahora, sino siempre. Tendría que ser Navidad todo el año. Feliz Navidad y amigos, y gracias, próspero año nuevo y feliz Navidad. Y os deseo a todos, queridos radioyentes, muy felices fiestas, próspero año nuevo y feliz Navidad.
Bueno, Rita, pues muchas gracias. Creo que nos ha quedado a todos muy claro que te gusta mucho la Navidad,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, ya te digo, porque viene toda mi familia y, bueno, sí, con mi sobrino, que son la alegría de la huerta, como se suele decir.
Me ha parecido un relato muy bonito, muy personal, sí, muy emotivo. Sí, muy, muy bien. Y has hablado un poquito de todo, tanto sí, de la religión, de la familia, de la paz, sí, de esa fecha.
Y que la Navidad tiene que ser todo el año, no solo porque cuando vengan estas fechas y todo.
¿Alguno queréis compartir alguna experiencia con la familia que ya hayáis tenido en Navidad?
Bueno, que pues tiene que ser todo el año, como he dicho.
Ojalá, ojalá.
Que les queramos siempre, no cuando lleguen estas fechas. Pues que nos queramos siempre como hermanos.
Bueno, pues en diciembre también hay otra fecha bastante importante, que es el día 28.
Sí, los Santos Inocentes.
Eso es. Que ahí también suelen pasar cosas, ¿verdad?
Sí, ¿verdad?
Yo quiero participar un poquito en esta conversación.
Sí, cuéntanos.
Pero que sí es cierto que este año, decimos, no, es que el 25 de diciembre, ¿no? El mundo ve el 25 de diciembre, uno de una manera y otro de otra, pero hay muchos calendarios en el mundo. Por ejemplo, el calendario Wicca este año, el 25 de diciembre, todo el año que viene, coincidirán los astros tal y como... Los astros, no el sol y la luna, los astros tal y como son. O sea, y calendario Wicca, el 25 de diciembre, que son... Por ejemplo, es nuestra iglesia, ¿no? Yo creo en Jesús o en la Navidad... Porque Francisco, el Papa de Roma, Francesco, dice que es Navidad y que tenemos que celebrarlo así.
Claro, pero si bueno, oye,
que no perdamos nuestras costumbres. Y saber que en Navidad, el 25 de diciembre, con un montón de calendarios se puede demostrar que un cultivo puede ir así en Asia, o que en Estados Unidos está el tabaco y la remolacha, o que... Lo bonito de todo esto es que como yo soy muy español y me piden explicaciones, pues si lo ponen sí, si no, no, yo calladito estoy más guapo.
Bueno, estoy de acuerdo con que hay muchas formas de celebrar la Navidad, claro, que cada uno claro, lo vive de forma muy personal, ¿no?
Claro, y depende claro, de cada claro, religión y de sus estatus.
Por ejemplo, nosotros en Navidad, en mi familia somos cinco, más cuñados, sobrinos, pero somos cinco, papá, mamá, yo, primogénito y mis dos hermanos posteriores, y en Navidad es que sí, que bueno, que como cordero, lo importante es estar unido, ¿no?
Eso es
si hace frío en España, pasamos frío los cinco y punto.
Pasamos frío juntos, que es lo importante, ¿no? Seguido. Estar juntos.
Y como diría mi padre, primero pasa tú, César, y luego ya tus hermanos, como es el primero, siempre te toca, hijo.
Bueno, César, tú nos querías hablar un poquito del día 28 de diciembre, ¿no?
Sí, que pero yo creo que le doy paso a otra persona.
Sí, lo
porque se ha arreglado con Rita este comentario, a lo mejor con Graciela puedo arreglarlo.
Graciela.
Vale, pues Graciela nos quería hablar un poquito del Día Internacional de la Solidaridad Humana, ¿no? Sí. Que también forma parte de nuestra cultura y la tiene cultura. Mucho que ver con la Navidad, la solidaridad, sí, ¿verdad? Cuéntanos, Graciela.
¿Cómo se originó el Día Internacional de la Solidaridad Humana? Teniendo en cuenta que la solidaridad es considerada uno de los valores fundamentales en las relaciones internacionales en el contexto de la globalización para la construcción de una sociedad más equitativa. La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en el año 2005 la creación de esta efímera. Con la creación de este Día Internacional se fomentarán iniciativas para la erradicación de la pobreza en el mundo. ¿Qué es la solidaridad? La palabra solidaridad proviene del latín solidus, que significa solidario. Es definida como un valor humano, sustentando en apoyo a una causa o interés ajeno de manera voluntaria, imparcial y desinteresada, especialmente en situaciones de la vida cotidiana o de gran magnitud, como desastres naturales, guerras, movimientos de refugiados. En resumen, la solidaridad consiste en ayudar a los otros que lo necesitan, sin esperar nada a cambio. La única atribución de la solidaridad es sumar pequeños gestos para lograr grandes cambios en la humanidad. ¿Cómo podemos participar en la solidaridad? Es sumamente importante fomentar la solidaridad desde la infancia, como base esencial de otros valores humanos como el respeto y la tolerancia. Podemos colaborar brindando apoyo mutuo a familiares, amigos, conocidos o a quien le necesite en alguna situación difícil o adversidad. Aplica alguna de estas acciones solidarias en tu vida cotidiana. Saber escuchar a alguien que lo necesita. Ejercer labores de voluntariado para el apoyo a niños, ancianos y enfermos. Aprender primeros auxilios para poder llegar a ayudar cuando más se necesita. Ceder el asiento en el bus o en metro. Destinar ayudas económicas a organizaciones sin ánimo de lucro. Donar sangre, adoptar una mascota. Donar ropa, libros, calzados o juguetes que no se utilicen y que se estén en buen estado. La palabra más importante en el lenguaje de la clase trabajadora es la solidaridad. La solidaridad no es un acto de caridad, sino una ayuda mutua entre fuerzas que luchan por el mismo objetivo. La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. El primer paso de la evolución de la ética es un sentido de solidaridad con otros seres humanos.
Pues muchas gracias, Graciela. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos has contado.
Hay que ser
solidario, claro, yo creo que la Navidad es un buen momento para ejercer la solidaridad.
La Navidad es muy bonita, la solidaridad de la Cruz Roja también, igual que del Ejército, te lo voy a explicar en poquitas palabras. La solidaridad dentro de nuestras fronteras, de nuestro país, eso está muy bien. Está muy bien que des de comer a un pobre, lo malo de esto es que un pajarillo, si le das trigo, o sea, come pienso y le das trigo, al día siguiente te pide maíz, y a lo mejor el maíz no lo tienes. Entonces la solidaridad la podemos ver dentro de nuestras fronteras o en la guerra, que ahora lo vemos todos en la televisión, que si Gaza, que si esto, que si lo otro. Yo no voy a ir a Gaza a servirle piña a aquellos que se están matando entre sí y armas para que se maten más, porque eso no es ser solidario. Es mejor decirle, no te lo doy, vete para acá. A decir, toma las ambulancias, unos taques y unos aviones. Y comida. ¿Cómo se mide la solidaridad?
Lo que hablaba Graciela es un poco que cada uno tiene pequeños gestos a su alcance para ejercer la solidaridad. Entendemos que no todo el mundo puede hacer todo por todo el mundo.
Eso es como todo. Mira, yo de joven tuve un bar en Picasso y sí que había una parejita de hippies, ¿no? Que bueno, siempre estaban aseados, tenían una niña preciosa y yo les daba de comer todos los días, porque no, me hicieron varios trabajos de cuero, como mechero de gasolina, esto, cumplieron como pudieron porque no tenían, y yo fui solidario, porque ya no es que viera a sus padres, veía a su hija, pero antes de cerrar el bar se personaron y me dice, mira César, te voy a decir una cosa, esto que has hecho está muy bien, pero si das de comer a un mendigo en tu bar, en tu negocio, al día siguiente lo tienes plagado de mendigo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que al tercer día ya no comes. Y entonces tú vas a pedir tanto como ellos. ¿Sabes cómo te digo? Entonces aprende de la lección, no seas bobo, sé solidario y lo justo si te sobra, pero cada vez que inviertas, invierte en algo productivo. No, ala, ahí tengo una manzana en almíbar y se la doy a pobre. No, hombre, no. Primero enseñarle a trabajar y después que se gane su comida. Eso es más solidario. Y más caro, ¿eh?
Bueno, yo creo que lo ideal al final es encontrar el equilibrio entre lo que estamos planteando, ¿no?
Vale.
¿Alguien quiere comentar algo más de la solidaridad o la Navidad?
Por ejemplo, usted.
Bueno, pues continuamos con la sección de cultura con un tema un poco más histórico, más alejado de la Navidad, ¿no,
sí,
Luis?
Sí, más alejado, lo mío es la historia.
Claro, hemos acabado con los persas y los troyanos.
Estamos conquistando Grecia.
Que nos querías hablar de un histórico muy importante, ¿no? Valenciano, si no me equivoco.
Pues sí, Rodrigo Díaz de Vivar.
Pues cuéntanos, ¿quién era?
Bueno, yo antes de empezar, porque después con las prisas no va a haber tiempo, quiero desear a todos los radioyentes feliz Navidad y que haya un mundo lleno de paz y amor, porque ya bastante desgracias hay con la guerra, entonces que haya eso. Y sin más, pues empiezo a contaros. Rodrigo Díaz de Vivar. Vivar 1048, Valencia 1099. También conocido como el Cid Campeador. Fue un líder militar que llegó a dominar al frente de su propia manada el levante de la península ibérica a finales del siglo XI como señorío, de forma autónoma respecto de la autoridad de rey alguno. consiguió conquistar Valencia y estableció en esta ciudad un señorío independiente desde el 17 de junio de 1094 hasta su muerte. Su esposa, Jimena Díaz, lo heredó y mantuvo hasta 1102, cuando pasó a dominio musulmán. A lo largo de su vida se puso a las órdenes de diferentes caudillos, tanto cristianos como musulmanes, luchando realmente como su propio amo y por su propio beneficio. Un mercenario, un soldado profesional que presta sus servicios a cambio de una paga. Ha pasado a la posteridad como el campeador, experto en batallas campales, o el Cid, del árabe dialectal Sidi, señor. Nació a mediados del siglo XI. Su lugar de nacimiento está firmemente señalado por la tradición en Vivar del Cid, a 10 kilómetros de Burgos. En 1508, siendo muy joven, entró en el servicio de la corte del rey Fernando I, como doncello paje del príncipe Sancho, formando parte de su curia noble. Rodrigo Díaz, muy joven, sirvió al infante Sancho, futuro Sancho II de Castilla. En su séquito fue instruido tanto en el manejo de las armas como en sus primeras letras. Tuvo asimismo conocimientos de derecho, pues intervino en dos ocasiones en estancias regias para dirimir contenciosos jurídicos. Quizá en el ambiente de la corte un noble de la posición de Rodrigo Díaz pudiera estar oralmente familiarizado con conceptos legales lo suficiente como para ser convocado en este tipo de procesos. Combatió con Sancho en la guerra que éste sostuvo contra su hermano Alfonso VI, rey de León, y con su hermano García, rey de Galicia. Era mucho más extenso, pero resumido, pues se me tiró hasta mañana, estas horas.
Ha sido muy buen resumen, Luis. Yo creo que nos podemos hacer una idea de toda la importancia que tuvo este personaje.
Sí, tuvo una importancia capital. Fue, bueno, como dices tú, conquistó Valencia, después fue herido en la batalla de Valencia con una flecha, a la poste fue lo que ocasionó su muerte.
También quería felicitarte porque me parece que es un relato que está muy bien redactado. Con una letra muy bonita. Tengo aquí el papel delante.
Sí, tiene una letra,
es una caligrafía.
Yo sé que este hombre entiende mucho de historia, ya no de historia griega, de historia hispana, pero ¿quién era esa mujer que quería conquistar Francia?
Que la Juana llamaba, de Arco.
Juana de Arco.
El fin de Francia.
Pues Juana de Arco decía que hablaba con Dios, ¿sabes? Y que le decía que por ahí, por ese camino, ganaban. Y que por el otro... Entonces entró el rey, y tantos éxitos tuvo esa mujer en la lucha, que el rey se la armó. Posicionó Francia en otro, y de tú como mujer, nada. La tacharon de loca porque va con Dios, y eso. Porque si hubiera sido el Cid, con ese aprendizaje, y siendo hombre, el rey y la reina no le hubieran puesto trabas.
Fue quemada al final por herejía.
Claro, por
la quemaron.
Por el eje.
Yo estoy muy de acuerdo con César en que ahí el componente de género es importante.
Claro, ahora ya no es así porque la mujer avanza y eso es. Pero en aquel. ¿Cuándo era? 1558.
¿Cuándo?
El Cid.
El CIE 1048 hasta 1099.
Pues sí, década arriba, década abajo.
Claro, en esa época el mundo no tenía
nada
que ver.
Yo no iba a estar allí para
ver
que comía el CIE en ese día, pero bueno. Con el calendario Wicca que te he dicho de antes, pues ya lo calculamos todo. Pero que te quiero decir, que el CIE, en esas épocas la mujer como que mandaba menos que el hombre. Y no se le dejaba dar la opinión. Y cuando una mujer decía, no es que estudiaba, como por ejemplo Santa Teresa de Jesús. ¿Sabes? En Alba de Tormes, que ahí dice, yo es que hablaba con Dios y me expresaba todo esto.
Ni la tierra, ni el polvo,
ni nada, pues ya está.
Creo que de Santa Teresa de Jesús, justo lo comento por si a alguien le interesa, han hecho una película hace poquito, que se llama Teresa.
Teresa.
Pues yo también la he visto y la verdad es que me gustó mucho, la recomiendo mucho, con Blanca Portillo.
Bueno. Yo como hombre respeto tu opinión.
Bueno, también sí, quería añadir una cosa. Como reseña final, quería decir que para que sepáis la magnitud que tenía este personaje en la historia, la batalla que sostuvo Valencia contra los musulmanes, era tal su carisma que participó en la batalla estando muerto.
Sí, pero
le montaron en un caballo, fingieron que estaba vivo y causó tapavor entre los musulmanes, que huyeron y perdieron la batalla. Para que veáis el carisma que tenía.
¿Y de cuándo data la Alhambra de Granada?
Eso es tiempo de los reyes católicos.
Ya, pero los musulmanes empezaban a avanzar.
Y sí, además, claro, porque los musulmanes
por el tipo de ladrillo que tiene y el tipo de arquitectura.
Es que los musulmanes empezaron por el Levante español y después se extendieron por Andalucía.
Ya, pero llegaron a Madrid.
No, Madrid no llegaron.
Ha pasado mucho frío de ahí para arriba. Sí.
Bueno, nada, simplemente el conocimiento, reseñar eso para que sepáis la importancia histórica que tuvo.
Sí, el conocimiento de historia también es alto aquí en esta sala. Pues vale. Bueno, pues cuéntanos, César, si quieres.
Pues yo he hecho un breve escrito de los Santos Inocentes. Este escrito, de puertas para adentro es español, y de puertas para afuera español inventado. O sea, que para el que lo quiera entender. Yo leo, luego ya el oyente, oye.
Eso es.
Pues venga, los Santos Inocentes. Los Santos Inocentes es festivo para el ignorante. Digamos que es un, me lo creo, en un mundo donde el 28 de diciembre, invierno, me puedo reír hasta de mi persona. Aún no teniendo razón de vengo por venires inexistentes, en mundos inexistentes donde la documentación de un periódico o de una noticia televisiva de la televisión es incierta, pero también creíble. Las risas y sollozos vienen acompasados. Los Santos Inocentes declinan, son increíbles y trascienden. Es un día al año, y prefiero decir que aquel que está a mi lado tiene carencias de las que me puedo reír, pero sin otorgar a su persona, sin faltarle al respeto y hacerle comprender que dos personas pueden reírse de una misma cosa. Es la dualidad de aquel que se ofende con la broma y la transición de aquel que no vio la verdad con aquel engaño. Novatadas aparte, el 28 de diciembre comprende que estas fechas navideñas, que hay lotería, que hay Nochebuena y Navidad, Nochevieja y Año Nuevo, Reyes y la víspera del día anterior, que en estas fechas quiero lo mejor para mi familia y sobre todo arrepintiendo de mis errores y mis fallos en el Señor, que es el que juzga, puede perdonarme. Perdono, pero no olvido, diría él. También me diría, no te preocupes, agua pasada no mueve molino. Pero él sí lo sabe, no mueve molino, pero ayuda a recordar. No te equivoques, si es que adelante y cuéntame la verdad. Me tienes enamorado, pero no te pases, que soy como Señor, que soy yo como Señor y no soy homosexual. Pero oye, tus declinaciones sexuales tendrás, liberal, pero lo que quieras, te sigo perdonando. ¿Dónde llegarás? A la puerta de tu casa, porque dentro de ella mandas tú. Es así, te estabas hablando de un petardo y la explosión de la pólvora, pero tú has dado en emigrar cosas que son inexistentes. Te reías, y ahora yo de ti, o no lo sabías. Los Santos Inocentes es una fecha eventual, pero lo que sí es cierto es que existe una película de Alfredo Landa con ese título. Los Santos Inocentes tiene por título un guión esplendoroso y la capacidad de entenderlo. Así puede ser una inocentada, porque además de ser el petardo, es la mano que lo sujeta. A Dios explota, míralo como quieras. Es él, aquel al que hago referencia, mi persona. ¡Ah! No te confundas. Lo generoso con las explicaciones. Donde hay un ángulo personal para reír a esa persona y decir, me has dado por donde me dolía, qué ignorante soy. Del 28 de diciembre del año pasado vi en una portada de un periódico una noticia y se mofaron de mí. Y en la televisión en parte pusieron otra noticia que me la creí fuera cierta o incierta y se rieron de mí. No encontré a un amigo. Me encontré a un amigo y lo que me comentó sobre mi persona era cierto. Se mofaron de mí. Ahora bien, esto solo ocurre el 28 de diciembre, Navidad. Gracias.
Bueno, César, muchas gracias. Sí, yo me quedo un poquito con...
¿A qué me referiría yo con este escrito?
Sí, así es como un hombre contacto, sobre todo el final, pero bueno, yo me quedo con que yo he entendido que has hecho una defensa del humor desde el respeto. Y yo creo que claro, eso es muy importante.
Pero, por ejemplo, tú el 28 de diciembre cuando llega la Gaceta, ¿no? Y en primera portada te encuentras, han descubierto una piedra lunar que habla. Así, por ejemplo. Joder, y te quedas tú pensativo y dices, joder, que han descubierto, joder, que va. Y claro, vas a hablar en el experto y le dices, oye, que han descubierto, eres tonto, ¿qué te pasa? O sea...
Bueno, cada uno es libre de creer
en lo que
quiere. Pero
que no te has metido con nadie, ni nada.
Eso es.
Bueno, pues muchas gracias a todos. Si queréis, clausuramos la sección de cultura, si no queréis decir nada más.
Y radio oyentes, con esto, pues deseamos a todos una feliz Nochebuena y una feliz Navidad y hasta la próxima. Felices fiestas, chicos. Lo paséis bien.
Bueno, pues continuamos con la sección de deportes. Estoy aquí con Luis Salgado, que nos va a contar un poquito de actualidad deportiva.
Cuéntanos. Bueno, de nuevo radio oyentes, hola de nuevo. Informaros, bueno, dos o tres pinceladas para recordar y estar un poco al día de la actualidad deportiva. Entonces, recordaros que el pasado fin de semana hubo una jornada de liga. El Girona ganó 3-0 al Alavés, por lo que se mantiene en la cabeza con 2 puntos de diferencia sobre el Real Madrid, que ganó 4-1 el Betis, me parece. 4-1 al Betis, el Barcelona empató a domicilio 1-1. Entonces, pues bueno, la clasificación está así, más o menos. Y recordaros que ayer se jugaron partidos, porque hay jornada de liga entre semana. Y ayer se jugaron varios partidos, hoy se jugarán los que quedan de la jornada, porque lo hacen así, porque el lunes, como es Navidad, y el domingo es Nochebuena por la noche, pues no hay jornada de liga. Tienen los futbolistas derecho a celebrar la Navidad también.
Por supuesto.
Entonces adelantan al miércoles entre semana la jornada de liga. Entonces la clasificación pues está así. Eso en cuanto a la Liga Santander. Después recordaros que hubo el Mundial de Balonmano Femenino, en que Francia quedó campeona, que ganó a Noruega en la final. España se tuvo que conformar con jugar el preolímpico, no llegó a cuartos de final, y gracias a un resultado que hubo, que si no ni siquiera jugaba el preolímpico, hubo un resultado que le favoreció. Y recordaros que dentro de poco va a ser el Campeonato de Europa, esta vez masculino, de balonmano también. Valero Rivera ya ha convocado a 20 jugadores, después hará una lista definitiva para acudir al Campeonato de Europa. Y otra cita importante, que os recuerdo que el 5 de enero empieza el Rally París-Dakar, hasta el 19 de enero, Entonces los amantes del mundo del motor tienen ahí una cita con el Rally Paris Dakar, que participan muchos españoles, está Carlos Sainz, Ani Roma, y Sido Esteve, y como hay varias modalidades, participan en coches, en motos, en turismos, en camiones, en quads. Entonces recordaros esas citas para que las tengáis presentes. Y no hay así más, recordaros que Nadal, el regreso de Rafael Nadal después de un año de lesión, que vuelve a los circuitos y debuta en Brisbane para preparar el Open de Australia, que se juega a mediados de enero. Y menos mal que ya vuelve, ya por fin, además que es su último año de despedida, que se despide en ese año, se retira ya. Entonces, pues bueno, eso es a grosso modo, a grandes trazos, lo que es la actualidad deportiva, teneros informados de lo que hay hoy en día, para que toméis la agenda y apuntéis, y sabéis lo que tenéis en cada momento.
Bueno, Luis, qué memoria, que te sabes pues, todas sí. Las fechas, los resultados,
sí, vamos, es que yo es que de deporte, deportes... Entonces me quedo con las fechas y con todo.
Yo no te puedo confrontar, podrías haberme dicho mentiras que yo no me habría enterado. Yo me creo a pie de juntillas sí. Todo lo que me cuentas. Sí. Y nos apuntamos, por supuesto, esas citas.
Pues sí, son citas bastante importantes para Navidad, tenéis ahí citas. Para
pues muchísimas gracias, Luis.
De nada, ha sido un placer.
Pues si no quieres comentar nada más,
pasamos... No, nada más. No hay así más de actualidad deportiva.
Vale, pues pasamos a la siguiente sección.
Vale. Con el pues siguiente hasta el próximo programa, Radio Dientes, y felices fiestas.
Pues gracias. Nada. Radio oyentes con la sección de naturaleza y ahora tenemos con nosotros a Manuel Labrador que nos va a hablar de un tema muy muy curioso que son los animales más raros del mundo. Hola, cuéntanos, Manuel.
Hola, buenos días. Bueno, pues los animales más raros del mundo son musaraña, elefante, rinoceronte de Sumatra, mono sin nariz, pez bruja, vaquita marina, ajolote, picazapatos. El animal más raro es un equidio lagarto, pez jota, manos de la nariz larga, gusano, topo de nariz estrella, capibaras, hormigas de terciopelo, armadillo, la sanguijuela, el gusano calamar, carachama gigante. Hay una enorme cantidad de especies conocidas, pero también desconocidas. El animal más difícil de encontrar es el pez mancha. Vive en aguas muy profundas y el más bello del mundo, babosa con cara de oveja. El más misterioso del mar, el pez reno, conocido como pez sable. El murciélago de nariz tubular. Como otros murciélagos, cuando comen frutos, esparcen las semillas de las frutas que ingiere como parte de su dieta. El pulpo morado. Las hembras pueden poner hasta 100.000 huevos. El gusano calamar es un calamar, es un gusano. Raros animales están en Australia. Todos estos animales, todos están en peligro de extinción. Las orugas de peluche son tóxicas. Si se trata del veneno, se evita estar enviando a mucha gente al hospital. Tener mucho cuidado, evitar el contacto.
Pues Manuel, qué interesante, nos has nombrado un montón de animales muy raros. ¿Hay alguno que te haya llamado a ti en especial la atención? ¿Alguno que te gustaría ver en algún momento de tu vida?
Pues el elefante enano de Sumatra.
¿Y no te daría miedo?
No, porque son bastante pequeños. Por eso es muy difícil de encontrar, porque viven entre la espesura del bosque. Y son pequeños.
Claro, pero eso en España imagino que no hay.
No, elefantes enanos no. Uh-huh. Estos están por Sumatra, por Borneo. Uh-huh. O sea,
¿y alguno que te dé mucho, mucho miedo, que no quisieras encontrarte nunca?
es muy difícil. Me gustan siempre y cuando no me vea yo perjudicado.
Eso es. Por ejemplo, la oruga esa que has dicho, venenosa, sí, esa no nos gustaría encontrarnos.
No. Hay que evitar, pero también hay que saber respetar. Si respetamos la naturaleza, el ser humano también se respeta a sí mismo. Exacto. Respetando a los demás. Y con los bichos, con los animales raros, están estudiando, sacando cosas para las medicinas. Entonces, si desaparecen estos animales, la ciencia no puede estudiar.
Estoy muy de acuerdo. De hecho, has nombrado un animal que se ha utilizado durante mucho tiempo para la medicina, que es la sanguijuela.
Sí, sanguijuela.
¿Sabías para qué se utilizaba?
Para chupar la sangre.
Eso es.
Sí.
Es una práctica que yo creo que no se sigue haciendo, porque hay otras técnicas más modernas, pero está claro que los animales nos pueden aportar muchas cosas.
Exactamente,
¿verdad?
Sí, además de verdad. Por eso digo que hay que respetar. Si respetamos, nos van a respetar a nosotros.
Yo estoy muy de acuerdo contigo, Manuel. Pues muchísimas gracias por tu relato.
Muchas gracias.
Pasamos a la siguiente sección.
Bueno, gracias.
Bueno, continuamos con, creo que es la última sección de hoy, que es la sección de música. Estamos con los compañeros Salva, Trini y Chechu, y vamos a comenzar por Salva, que nos va a hablar de un grupo que es...
Hoy os voy a hablar de los Sex Pistols, que es un grupo punky.
Pues bueno, cuéntanos, ¿qué sabes de este grupo?
Los Sex Pistols fue una banda de punk, formada en Londres en 1975... considerada por algunas fuentes la responsable de haber iniciado el movimiento punky en el Reino Unido y de inspirar a muchos músicos de punk rock, heavy metal y rock contemporáneo en general. Su primera etapa apenas duró 2 años y medio, y en ella se produjo únicamente 4 sencillos de un álbum de estudio, Nevermind the Bollocks, Series de Sex Pistols. Los miembros de Sex Pistols eran originalmente el vocalista Johnny Rotten, el guitarrista Steve Jones, el batería Paul Cole y el bajista Glenn Marlowe. Este último reemplazado por Sid Vicious a principios de 1977. Con el empresario Malcolm McLaren como manager, la banda protagonizó diversos escándalos que la convirtieron en el centro de atención de la opinión pública británica. Esto gracias a las letras con fuertes contenidos satíricos. Sus conciertos frecuentemente se topaban con dificultades con los organizadores y las autoridades, y sus apariciones públicas a menudo acababan en caos. Su sencillo Ghost of the Queen, 1977, que acababa con el conformismo social de los ingleses y el respeto a la corona precipitó la última y mayor ola de pandemia moral basada en el antipop. En enero de 1978, al final de una turbulenta gira por Estados Unidos, Rotten dejó la banda y anunció su disolución. En los meses siguientes, los tres miembros restantes de la banda grabaron una serie de canciones para la película sobre la versión de McLaren en la historia de la banda, The Great Rock and Roll Suicide. Vicious murió de una sobredosis de heroína en febrero de 1979. En 1996, Rotten Jones, Cook y Maltok se reunieron para la gira Flary Lacre Tour. Desde 2002 se han vuelto a reunir para giras y conciertos en varias ocasiones. En 2006, Sex Pistols fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, aunque se negaron a asistir a la ceremonia, llamando al museo una mancha de pis. Sus álbumes más destacados son No Importan las Tonterías, Aquí Están los Sex Pistols, Esperma, El Gran Rollo de la Estafa, Azotar a un Caballo Muerto, Paquete de Sexo, Anarquía en el Reino Unido, Besa Esto, Aturdimiento Temprano, Lucre Asqueroso en Vivo, Vivir en Witherland, Aniversario, Pistolas Sexuales, Crudo y Vivo, Agentes de la Anarquía y Vivo y Sucio. Ya las dejamos con el tema Good Touch the Queen.
We've spent £8 on our queen. That's more than most of you fuckers who wouldn't break a tenner for anyone. Do you know this song? We got one of those with it. I forgot the words. Can you help me with it?
Pues yo creo que ha estado muy bien la canción, ¿no? Los que disfrutamos estos ritmos más rockeros la hemos disfrutado, ¿verdad, Salva?
Sí.
Muchas gracias por contarnos sobre este grupo. Yo creo que ha sido una historia muy completa. Y ahora pasamos con Trini, que nos va a hablar de un integrante de un grupo famosísimo, ¿verdad?
Pues sí. Pues ahora que va a ser Navidades, pues vamos a recordar a un grande, como es John Lennon. John Winston Lennon, nacido en Liverpool el 9 de octubre de 1940 y murió asesinado en Nueva York el 8 de diciembre de 1980. Fue un artista, músico, cantautor, actor, activista, compositor, productor, escritor y activista británico. O sea que tenía de todo. Conocido por ser el líder y fundador de la banda de rock de los Beatles y considerado como uno de los artistas más influyentes del siglo XX. Nació en Liverpool, donde siendo un adolescente se vio inmerso en el Bund británico de Sickle. Formó la banda de Quarrymen en 1956, que posteriormente, en 1960, se convertiría en los Beatles. Cuando el grupo se disolvió, Lennon inició una carrera como solitario en la banda, que publicó varios álbumes como John Lennon, Plastic, Ono Band, Imagine, y canciones icónicas como Esperte que el inglés me está dando ya. Imagine, la mayoría de ellas expresan sus ideas pacifistas. Después de contraer matrimonio con Yoko Ono en 1969, cambió su nombre a John Ono Lennon. Se retiró temporalmente de la escena musical en 1975 para criar a su pequeño hijo Sean, pero resurgió junto con Ono en 1980 con el nuevo álbum Doble Fantasía. Ese mismo año fue asesinado después de la separación de Beatles. 1970, Lennon y Ono se sometieron a terapia, que esto es lo que yo no entiendo, que fue asesinado y luego, yo no sé si aquí lo he puesto yo mal.
Quizás se refiere a su familia, a la que se sometió a terapia, ¿no? ¿Cuándo pasó?
Sí, se sometió a terapia primal con el psicoterapeuta Arthur Jackson Janon en Los Ángeles, California, diseñada para liberar el dolor emocional de la niñez temprana. El tratamiento consistía en asistir 2 días a la semana durante 4 meses. Janon quería tratar a la pareja durante más tiempo, pero ellos no sintieron ninguna necesidad de continuar y regresaron a Londres. El álbum debut en solitario de John Lennon, Plastic on Bad, 1970, fue recibido con gran aclamación. El crítico Craig Krakus mencionó el canto de John en el último verso de God, pero puede que sea el más fino de todo el rock. El álbum incluye la canción Mother, que habla de los sentimientos que había por él en el abandono de sus padres cuando era niño, y la canción al estilo Dylan Working Class Air, un ácido ataque contra el sistema social burgués que debido a la línea siguen jodiendo funking a los campesinos, fue prohibida por las radiodifusoras este mismo año las revolucionarias opiniones políticas de Tarin Ali expresadas aquí. Bueno. Cuando entrevistó a Lennon, inspiraron al cantante a escribir Power to the People. Lennon también se vio involucrado con Ali durante una protesta contra la democracia en la revista Oz por presunta obscenidad. Es que se metía en todo. Lennon denominó el procedimiento como fascismo repugnante y junto con Ono como Elastic of Band lanzaron el sencillo Gold Shaft Us Do de Oz. Veo que este es el inglés, me está dando
Do bien. De Oz, entiendo yo. Do de Oz. Continúa.
Y se unieron a las marchas de apoyo a la revista mientras Lennon grababa Mingle 1973. Él y Ono decidieron separarse el periodo consiguiente, que duró 18 meses y al que más tarde llamó su fin de semana perdido, en referencia a la novela anónima, oye, esta la he dicho bien, otra vez, de Charles R. Jackson. Lo pasó en Los Ángeles, en Nueva York, en compañía de Mike Pound. Mick Gámez, agradecido a The Plastic UFO No Band, fue lanzado en noviembre de 1973. Lennon también contribuyó con una versión renovada de In the Great para el álbum Ringo de Star 1973, publicado el mismo mes. La versión de Lennon de 1971 aparece con John Lennon Anon Antología alrededor de las 22:50, el del 8 de diciembre de 1980, poco después de que Lennon y Ono volvieran al Dakota, el apartamento de Nueva York donde vivían. Mark David Chapman, este es el, le he dicho que el asesino, fíjate, a la entrada del edificio disparó contra Lennon por la espalda 5 veces, de las cuales impactaron 4 en la espalda. Y el hombro izquierdo fue llevado a la sala de ¿cómo que el hombro izquierdo?
Impactaron contra la espalda y el hombro izquierdo. Punto. Y luego pone, fue llevado.
Perdón.
Se refiere a Lennon.
Fue llevado a la sala de emergencia del cercano hospital Rosenberg y fue declarado muerto a su llegada a las 23 horas. Ese mismo día, en la tarde, Lennon había autografiado una copia a Douglas Fantasy Chapman. El día siguiente, ONU emitió una declaración diciendo: no hay funeral para John, concluyendo con las palabras: John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él. Su cuerpo fue incinerado en el cementerio Fairclimbs en Hardal, Nueva York. ONU esparció sus cenizas en Central Park, donde más tarde se creó el monumento conmemorativo Starberry. Phil Chapman fue declarado culpable por asesinato en segundo grado y fue condenado a cadena perpetua en prisión con posibilidad de conseguir la libertad condicional pasado los 20 años de reclusión. Actualmente aún permanece en la cárcel después de haberle sido negada en repetidas ocasiones la libertad condicional. Y bueno, hasta aquí ha llegado John Lennon. Música.
Let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. When all the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see, there will be an answer, let it be. Oh, let it be.
Bueno, yo creo que esta canción a todos nos remueve muchas emociones, ¿verdad?
Pues sí.
Y es una pena lo de John Lennon, lo lamentaremos siempre.
Pues la verdad que sí.
Continuamos con Chechu, que nos va a hablar en esta ocasión de...
De Ketama.
Cuéntanos.
Bueno, a principios de los años 1980 en España, la escena musical estaba dominada por la llamada movida madrileña. En el contexto de un país que salía de la dictadura de casi cuatro décadas, la eliminación de la censura y las nuevas posibilidades al alcance dieron lugar a una multitud de nuevas formas de expresión artística y al inicio de la carrera musical de autores con nuevas inquietudes. El flamenco no era la excepción, ya que en 1979 Camarón de la Isla había publicado La Leyenda del Tiempo, disco que según la crítica había indicado la apertura de este género a otro tipo de nuevos ritmos. En el tablao madrileño Los Canasteros trabajaban dos guitarristas, el granadino Juan Carmona, el Comborio, hijo de Juan Habichuela, y el jerezano José Soto Sorderita, ambos provenientes de las familias gitanas y flamencas antiguas. Para revisar sus amplias y respectivas herencias musicales y con la compañía del madrileño Ray Heredia, hijo del bailador José L., como vocalista, formaron Ketama, tomando el nombre de un valle de Marruecos. Pronto se convirtió en el grupo insignia de la discográfica Nuevos Medios, con una propuesta poco ortodoxa con los cánones establecidos. Ketama era un grupo musical gitano español de flamenco, fusión y pop, formado originalmente a principios de la década de los 80 por José Soto Sorderita, 1961, Ray de Heredia, 1963-1991, y Juan José Carmona Maya, El Camborio, 1960. Posteriormente, los dos primeros abandonaron el grupo, completándose con la entrada de Antonio Carmona Maya, Ajillo, en 1965, y de José Miguel Carmona Niño, Josemi, en 1971, hermano y primo respectivamente de Juan José, que Tama representó hasta la disolución en 2004, uno de los representantes más destacados denominado el nuevo flamenco. Año en activo, 1984, 2004 y 2018, presente. Y nada más. A ver si podemos escuchar un...
con la gente que va cargada de recuerdos, confío en la persona que da su amor sin conocerlo, aún queda tiempo para echarnos a andar, no me preocupa si te encuentro al final. Tan solo sé que busqué lo que este mundo me duele y me da. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará. Para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará. Llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará, para que tú no llores así, no pierdas la esperanza, sé que llegará, llegará.
Bueno, pues también muy bonita. Muchas gracias, Chechu. Bueno, muchas gracias a los tres por traernos algo tan variado de música, porque la vida sin música es muy aburrida, ¿verdad?
Sí.
Bueno, y creo que con esto finalizamos el programa de hoy. Creo que ya no habrá más programas hasta después de Navidad, así que, bueno, queríamos desearos a todos felices fiestas, feliz Navidad, y bueno, Chechu, si quieres hacer una despedida.
Pues nada, pues feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Y hasta el año que viene.
Gracias.
Lo dicho, feliz Navidad.
Que no comas mucho turrón. Salva.
Hago comedia.
El programa, pero hemos decidido que se nos ha hecho corto y vamos a hacer una sección navideña para despedirnos, como ha dicho Carmen, que volvemos luego el 10 de enero. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de cosas que hemos oído y de qué cosas que hacemos todos en nuestras casas, que a ver quién hace cosas más originales. Y luego, para finalizar la sección, Carolina nos recitará una poesía de bueno, no sabemos de qué tema, ahora nos dirá, ¿no, Carolina? Vale, pues nada, vamos a empezar con Elena, que va a hablar de una iniciativa de este año. Hola, buenos días. Pues nada, yo os voy a hablar de la espularda de Cascajares. Sabéis que Cascajares era una fábrica de envasados así de espulardas, pavos, cochinillos, que estaba en Dueñas, y el pasado 26 de enero se incendió. Entonces, el presidente, en agradecimiento a todas las ayudas que recibió, la gente le mandaba dinero, décimos de lotería para que la pudieran recuperar, pues ahora ha tenido una iniciativa solidaria con la Sierra de la Culebra, que sabéis que el incendio que hubo en la Sierra de la Culebra ha sido uno de los más graves de Castilla y León. Ahora mismo no sé las hectáreas que se quemaron, pero bueno, afectó a 57 municipios. Entonces, un poco en solidaridad con la solidaridad que él recibió, pues ahora ha tenido la iniciativa de crear el proyecto Ave Fénix, que junto con la colaboración de José Andrés, el chef, el gran cocinero José Andrés, pues ha creado su famosa pularda rellena. Y entonces, por cada ave fénix que se venda o cada pularda, plantarán un árbol en la Sierra de la Culebra para ir repoblándola, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede adquirir en la página web del proyecto Ave Fénix. Cuesta unos 75 euros, pero da como para 9 raciones, que saldría cada ración a 12 euros. Y bueno, que es una iniciativa muy bonita y muy solidaria. Y a ver si poco a poco pues se va recuperando la Sierra de la Culebra. Y nada.
Pero que los fuegos no sean intencionados.
A que no sean intencionados, claro. No sé, claro, es que ese es el problema, que hay mucha gente que tiene intereses, que ese sería
claro,
otro
y mucho debate. Pirómano.
Mucho pirómano, sí, que no reciben los castigos que tendrían que recibir, entonces no.
Exactamente.
Esto no se termina.
Sí.
Pues nada, si os animáis a comprar una pularda de Cascajares, pues ya sabéis.
A colaborar. Vale, yo voy a hablar de algunas curiosidades que se hacen en Nochevieja en algunos países. Luego ya decir si alguno hace alguna cosa más peculiar en su casa. En Estados Unidos hay que dar besos a medianoche, que bueno, eso lo hacemos nosotros también.
El pavo.
Pero en Estados Unidos, si no das un beso a alguien después a las 12, tienes 365 días de soledad. Así que esa noche ya podéis dar un beso a quien sea, aunque sea la mascota. En Japón dan toques de campana, pero no como aquí, que son las 12 campanas, sino unos toques que se llaman Hoya no Kane, que se hacen en los monasterios budistas y significa acabar con los pecados. Y se dan 108 toques. O sea que me pensaron lo de las uvas ahí, sí, por los toques yo creo que es suficiente.
¿Tambor o gol?
En las campanas de los centros budistas que tienen campana, dan en la campana. En Dinamarca rompen platos en las puertas. O sea, si tú tienes a alguien al que le quieres dar mucha suerte para el año, vas a su casa y en la puerta le tiras unos platos. De lo que quieras. De la vajilla, lo que quieras. Si quieres
llevar
de la misma
la
cena, de la misma cena para no fregar, también.
Y también llevar lencería roja, ¿no?
Lencería roja es aquí en España, sí.
Ese año come con la
Eso
vieja.
Es en Dinamarca. Y en Dinamarca, aparte de romper los platos, también da buena suerte saltar de una silla. O sea, subirte a la silla y saltar. Peligroso, ¿eh? La noche vieja en Dinamarca, ¿eh?
Sí, saltan en una silla y luego se rompe.
Luego en China pintan las puertas de rojo, que simboliza la felicidad y una buena fortuna para el futuro, para ese año. Y luego hacen los típicos desfiles que cuando celebran lo del año nuevo de China, que hay los dragones, fuegos artificiales, todo eso para espantar a los malos espíritus. En Chile barren la casa. Si barres la casa es para limpiar las malas energías y las vibraciones. Y también da buena suerte pasearte por la casa con una maleta.
Pero la barrerá también todo el año.
Y hacer el festivo en las tumbas.
¿El qué?
El hacer el festivo en las tumbas.
Eso lo hacen en Sudamérica, pero en el Día de Todos los Santos. Lo celebran, como aquí se celebra lo del Día de Todos los Santos, como más triste, ¿no? Se va al cementerio y tal.
Sí.
Allí van al cementerio y hacen festivo.
Sí.
Con lo de las Catrinas en México. Es
a lo que me refería.
Van allí, llevan la comida, la bebida, sí. Pero eso es en el Día de Todos los Santos.
Es que,
dices
así. Decimos de la Navidad y esto y todo, con el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, la Navidad, pero luego ponemos los evangelios apócrifos, ¿sabes? y no me coinciden los actos.
¿Cómo hacemos?
O sea, por ejemplo, el 13 de enero del 75, que eres San Hilario y tal, pero cojo los evangelios apócrifos y no tienes santo para mi día.
Bueno, de todas formas, aquí en España lo de los santos, por ejemplo, en Cataluña se celebra mucho, pero en el resto de España se celebran más los cumpleaños que los santos. Pero en Cataluña celebran mucho más los santos.
San Jorge.
Vale, sigo, que nos vamos de tema. Uruguay. En Uruguay tiran un cubo de agua por la ventana, ¿vale? La última noche del año. Y entonces espantan los males y atrae buenas energías. Así que en los otros países ya veo yo que la noche vieja es peligrosa. Tú imagínate aquí en España todo el mundo tirando un cubo de agua a las 12 de la noche. Joder. En Italia se comen lentejas, yo eso sí que lo había oído. Sí, porque las lentejas simbolizan dinero y riqueza.
Iba a comentar yo que en Italia
sí. En Londres hay que llegar el primero a la cena. Se llama el first footing. El primer invitado será el que traiga la buena suerte del año. O sea, que ahí se pelearán por llegar el primero. Aquí en España, al revés, yo creo que a ver, todo el mundo llega al final.
Último. Yo puedo decir algo típico al Spanish.
Sí.
Porque como hablamos todo de fuera, típico al Spanish es el día de Nochevieja a las 12 con las uvas, meter un anillo de oro en la copa de champán, y cuando te tienen la copa de champán, pedir un deseo y sin sacar el anillo, darle un sorbito al champán.
Eso es, sí. Luego en Brasil llevar ropa blanca, que luego habéis dicho que en algunos países como aquí en España es llevar lencería roja.
Sí.
Pero en Brasil es blanca porque significa paz, pureza.
Aquí es roja.
E inocencia. Y en Brasil también van a la playa a honrar a una diosa, la diosa del mar, que se llama Lemanjá, y tienen que saltar 7 olas.
Sí.
7 olas en la playa. Y arrojan flores y pulseras, collares, un poco para honrar a esta diosa. Y ya para terminar, en Grecia lo que hacen es jugar a las cartas, al póker, a juegos de azar, pero con apuestas, en familia.
Y otra,
¿vale?,
cosa, Santa Claus no va de rojo, es de verde porque va de rojo por la Coca-Cola, la bebida de la Coca-Cola.
Ah, mira, pues es una curiosidad más. Y ya está, en Grecia eso, juegan a juegos de azar, apuestan, y es para que haya suerte y dinero en las familias durante el año.
Y aquí también, se hace, en España también se hace.
Sí.
Se juntan vecinos, amigos, y juegan al bingo, con dinero.
Y sí, también, sí. El bingo es muy recurrente aquí en las reuniones familiares, yo creo, en España, ¿no? Muy típico. Vale, y...
Una cosilla. Sí. Que yo con esto de los deseos y la buena suerte, yo soy un abusón. Porque yo en Nochevieja, sí, lo del anillo y el chapa, pero yo lo hago en Navidad, en Nochevieja, en Reyes, una semana después, que es mi cumpleaños, el 13 de enero, o sea, pido 4 veces en Navidad. Y bueno, porque se me cumpla una vez, pues ya me doy por conforme.
Vale, y en vuestra casa, a ver, ¿qué se come especial en casa, Graciela?
Pues en especial en casa lo que hace mi madre son mulos rellenos, con salsa de naranja.
Uy, qué rico.
Luego cabrito y tostón.
¿Pero todo eso el mismo día?
Todo el mismo día.
Pues ponéis finos.
Faltan los embutidos.
Os voy a orientar un poquito.
Esta noche... ¿Eso es en Navidad o cuándo?
Nochebuena.
Vale, yo Nochebuena me voy a ir a cenar a casa de Graciela.
Sí, hay sitio, ¿eh? Es que todos los años cogemos lo mismo.
Yo en Nochebuena comíamos por la noche alubias. Todos los
¿alubias?
Años.
¿Alubias?
Alubias,
madre
sí.
mía.
Pues no había... De aquí,
por economía.
Por economía. Y comíamos una sardina, que era lo más barato.
Yo, por cierto, voy mañana a buscarlo. Lo tengo encargado.
Vas a comprarlo, muy bien.
Una cosita. Y eso es el cordero, la ternera, el marisco. Eso está muy visto. Hay que decir por la radio cosas que se coman normalmente que no se comen habitualmente. Por ejemplo, lo que son los capones. El higo, ¿no? ¿Qué es antes? El higo, la breva, no sé. El higo pasado, ¿sabes? Con una nuez por dentro,
sí,
y te comes un capón. Eso está riquísimo. No te puedes, porque hace mucho daño si abusas de ello, pero está más rico.
¿Y los demás salvan en casa que coméis vosotros?
En Nochebuena, pues la típica sopa de pescado, un poco de langostinos y gambas arroceras.
Uh-huh.
Y luego el día de Navidad, para la comida...
¿Comer las sobras?
Bueno, sí, las sobras y el típico... Ay, ahora no me sale la palabra. No, el...
Pavo.
El roscón de Reyes.
Tostón, lechazo.
El típico lechazo.
Muy bien. Y el, Chechu, tú, en tu casa,
yo,
a ver, ¿qué vas a cocinar?
Yo, como han dicho todos, pues este año me toca a mí cocinar.
¿Vas a cocinar?
Sí.
¿Y qué vas a cocinar?
Bueno, para el día de Nochebuena tengo que prepararlo todo, en bandejitas y tal y cual. Y luego ya al día siguiente cocino algo.
Pero vamos. A mí en mi casa me han dicho, mi padre me ha dicho que bueno, que nosotros comemos todos los días del año como en Navidad, o sea que no pasa nada. Uh-huh. Y que si vamos a base de capones, pues nos podemos permitir una piña en almíbar o algo así.
Y Carolina, ¿qué coméis? Algo que te guste mucho a ti de la Navidad.
Pues la Navidad me gusta. Lo que comemos es sopa de marisco y lechazo.
¿Y eso te gusta o no?
Sí, sí, está rico.
Está rico en menos.
Está bueno.
Vale.
Y si me lo preparamos.
¿Y alguna tradición que hagáis especial en casa? ¿Hacéis amigo invisible? Sí, ¿no? ¿O alguna superstición que tengáis que hacer en Nochevieja o en Navidad o en alguna cosa?
Que no se cruce un gato negro.
Vale.
Una cosilla, yo de pequeño, porque mi rey favorito es Baltasar, que hemos hablado sí de la Navidad, sí, pero poco de Reyes, en Reyes, el 5, la víspera, para los niños, las niñas y la gente que no olvidaba a los Reyes Magos, porque todavía se creen que existe, que ponen unas zapatillitas en la ventana, un poquito de un chocolate para los Reyes Magos, 3 chocolates, y un poquito de agua para los camellos. Entonces, cuando los camellos y los Reyes va, que papá se adelantó, pero sí. Bueno, le pusieron una multa a la Guardia Civil, y vino los 3 Reyes Magos, y deja los regalitos ahí al lado del árbol.
Nosotros, mi prima y yo le poníamos un poquito de magdalena a los Reyes Magos.
De carbón.
¿Pero enteras o las miguitas?
No, enteras. Ah. La comida entera.
Vale, ¿alguien que quiera contar algo de que haga en casa o que coma en casa o algo que queráis comentar de la Navidad?
Sí, yo quiero comentar algo y puedo ser machismo por un lado y feminismo por otro. Pero si el hombre no tiene nada que hacer en Navidad... porque la empresa le ha dado vacaciones, ¿no? Pues primero que cuide un poquito de los niños, segundo que haga la casa, que siempre le toca a la mujer, tercero, oye, que nos vamos de compra, y dice, no, yo ya me voy con las amigas, deja a su mujer que se va con las amigas, mientras él cuida a los niños y cosas así, ¿no? Y que el hombre tome la iniciativa con el rey mago Baltasar y a la mujer todos los años se le cumplen los deseos.
Está muy anticuada, César, ¿eh? Ahora las casas son igualitarias, tanto sí, trabaja el hombre y la mujer y allí los dos. Pocas
yo
ya de... casas de esas quedan pocas
piñones
ya.
Pocas. Yo decir que antes cuando estaban mis padres, pues sí, era otra cosa. Pero cuando faltan, pues la verdad que me da lo mismo la Navidad.
Claro.
Pero aunque sí, voy donde mi cuñada, mi hermano y mi sobrina, pero que prácticamente, yo te digo la verdad, me da lo mismo.
¿Qué es triste? ¿Es una época triste para ti?
Yo para mí es triste.
Y nostálgica, uh-huh. ¿Verdad?
Uh-huh. Vale. Pues no sé, ¿queréis comentar algo más o nos lee la poesía Carolina?
¿Os leo la poesía?
¿Sí?
Sí.
Sí.
Sí,
sí.
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 Venga, me tenéis que animar más.
Venga, vamos, vamos.
Carolina. Venga, ya voy. Bueno, es una poesía de Luis Rosales y de Rubén Darío y Amado Nervo. Son 3 poesías. Y el Luis Rosales es un poeta español de la generación del 36, de principios del siglo XX. De cómo estaba la luz, Luis Rosales. El sueño como un pájaro crecía, de luz a luz, borrando la mirada, tranquila y por los ángeles llevada. La nieve entre las alas descendía. El cielo deshojaba su alegría. Mira la luz el niño, ensimismada, con la tímida sangre desatada, del corazón, la Virgen sonreía. Cuando ven los pastores su ventura, ya era un dosel, el vuelo innumerable, sobre el testuz del toro soñoliento, y perdieron sus ojos la hermosura, sintiendo entre lo cierto y lo inefable, la luz del corazón sin movimiento. Bueno, el siguiente verso, el siguiente poema, es de Rubén Darío, un poeta nicaragüense del modernismo, principios del siglo XX. Se titula Los tres reyes magos, y creo que ya lo he leído, pero lo voy a volver a leer, porque es muy bonito. Yo soy Gaspar, aquí traigo el incienso, vengo a decir, la vida es pura y bella. Existe Dios, el amor es inmenso, todo lo sé por la divina estrella. Yo soy Melchor, mi mirra aroma todo. Existe Dios, eres la luz del día. La blanca flor tiene sus pies en lodo, y en el placer la melancolía. Soy Baltasar, traigo el oro. Aseguro que existe Dios. Él es grande y fuerte. Todo lo sé por el lucero puro que brilla en la diadema de la muerte. Gaspar, Melchor y Baltasar, callaos, triunfa el amor y a su fiesta os convida. Cristo resurge hacia la luz del caos y tiene la corona de la vida. Bueno, el último poema que voy a leer es de Amado Nervo, es un poeta modernista mexicano de principios del siglo XX. Se titula Nochebuena. Pastores y pastoras, abierto está el Edén. ¿No oís voces sonoras? Jesús nació en Belén. La luz del cielo baja, el Cristo nace ya, y en un nido de paja, cual pajarillo está. El niño está friolento, oh noble buey, arropa con tu aliento al niño rey. Los cantos y los vuelos invaden la extensión, y están de fiesta cielos y tierra y corazón. Resuenan voces puras que cantan en tropel, y osanan las alturas al justo de Israel. Pastores en bandada, venid, venid a ver la anunciada flor de David. Muy bueno, bien. Pues estos son los tres poemas que hacen, que anuncian la Navidad, las actitudes hacia la Navidad.
Muy navideños, muy apropiados, Carolina, muy bien.
Un inciso, Carolina, y yo sé que esto es un poco plagiado porque se lo he oído a alguien, no es de mi cosecha, pero en una rima que dice, tanto se agrupa en mi costado que me duele hasta el aliento.
Bueno, pues hasta aquí. ¿Queréis añadir algo?
No, que paséis felices fiestas.
Vale, pues felices fiestas. Nos volvemos a ver el 10 de enero. Y que Trini, que a pesar así que sea una época triste, que lo pase lo mejor posible con pues la eso. Familia.
Venga. Vale, muchas gracias.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad!
Bueno, queridos radioyentes, con esto despedimos el programa, esperando les haya gustado. No sin antes recordarles que volvemos el día de 10 de enero. Gracias por su atención y hasta la vuelta.
No, estamos locos. Todos los miércoles a las 12 en Radio Oasis 100.5.9. Y si lo quieres volver a oír, repetimos los domingos a las 4. Y en iVox.